a las 18 minutos, a propósito de una llamada que hacía recién una oyente, Ana de Carrasco, puntualizando que yo había afirmado que en el caso del viejo Banco Comercial no había habido presos. Ella dice, sí, hubo presos, gerentes uruguayos y argentinos durante 3 años. No, no, yo no dije que no hubiera habido presos, hubo procesados con prisión, sí. Pero, falta saber qué pasa con gente a quien teóricamente se está investigando y que en principio tendría responsabilidad y que ni siquiera ha aparecido por acá. Por ejemplo, David Malford, director en representación del Credit Suisse First Boston, Brian O'Neill, director en representación del JP Morgan Chase, Holger Sommer, director en representación del Dresdner Bank Latinoamérica, algunos de los nombres nada más, que ni siquiera han declarado en la justicia uruguaya. En fin, por ahí iban mis preguntas y la lista puede seguir, ¿verdad? Pero ahora pasamos a otro tema en esta tertulia de martes que estamos compartiendo con Adolfo Garcés, Gonzalo Pérez del Castillo, Oerir Sartú y Juan Carlos Doyena. ¿Vieron el título del viernes pasado del semanario Brecha? Grandes caracteres, el malestar, decía ese enfoque. Y la introducción al informe, que después se desarrollaba en las páginas de 2 a 8, que incluso abarcaba la separata economía, dice, la hora de la alerta parece haber sonado para el gobierno Frente Amplista. Aún si era previsible que las demandas sociales de llovieran, hoy están rodeadas de un creciente descontento con aspectos clave de la política económica, descontento que se manifiesta hasta en el propio gabinete. Por otra parte, sigue sin aparecer una agenda social de corte progresista, como lo evidencia la resistencia que encuentra el proyecto que incluye la despenalización del aborto. Mientras tanto, al otro lado del río, el tan denostado presidente K, sin mayorías parlamentarias y aún con todas las ambigüedades propias del peronismo, muestra cómo, cuando hay voluntad política, algunos cambios son posibles. Bastante crudo el planteo, ¿no? Casualmente ustedes tienen desde hace unos días la idea de conversar a propósito de esta cuestión, a propósito del malestar entre los frenteamplistas. ¿Por qué lado lo pensaban llevar, Tito?
Sí, es cierto, hasta le habíamos puesto la misma palabra, porque obviamente hay un clima, como dice el titular de búsqueda, estoy de acuerdo, hay un clima de moderada intensidad todavía, pero de creciente intensidad entre los frentistas de malestar, ¿no? No es que estén profundamente disgustados con el gobierno, pero sí hay un clima de creciente malestar y creo que está bien focalizado, como tú leías, Emiliano, en algunos aspectos de las políticas del gobierno de izquierda, en particular en la política económica. Yo, si quieren, para abrir la discusión, les propondría lo siguiente. Yo tengo la impresión que este malestar tiene que ver, por un lado, con aspectos, con críticas o con un malestar respecto a los resultados de ciertas políticas, cuya orientación se puede compartir o pueden compartir los electores de izquierda. Por ejemplo, caso del PANES. El año pasado hubo un malestar importante entre los frentistas respecto al PANES. Comparten la orientación, pero no comparten el modo en que se implementó y los resultados. Dicho sea de paso, yo creo que ese malestar, en el caso del PANES, viene disminuyendo porque creo que viene avanzando cada vez a ritmo más acelerado. Pero a este malestar que tiene que ver con los resultados se adiciona otro malestar que es el realmente importante, que es el profundo y que es en todo caso el preocupante para muchos frenteamplistas, que es el malestar respecto a las políticas mismas, a algunas orientaciones de políticas, y yo diría política económica, que la ven como excesivamente continuista, y algunas señales de alarmas en la política de inserción internacional. El año pasado, no en vano, el tema más discutido en la izquierda fue el Tratado de Protección de Inversiones, y ahora, desde hace 6 meses, desde Castori lo planteó en enero, prácticamente, o capaz que desde antes, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y, bueno, yo creo que da para pensarlo, y en el fondo, si yo tuviera que resumir, el malestar tiene mucho que ver con el protagonismo que ha tenido Astori en este gobierno durante los últimos, desde el 1 de marzo. Gonzalo.
Bueno, yo había pensado, para contestar esta pregunta, que es muy difícil decir si hay malestar o no en el Frente Amplio, porque es un grupo tan heterogéneo, ¿no?, de personas. Entonces yo me hice una especie de categorización, es decir, ¿en cuántas mínimo de categorías puedo yo reunir a todos los frenteamplistas que conozco?
No tenemos tiempo, no tenemos tiempo.
saqué cinco categorías.
A ver.
Y salieron las 3-2 a favor de los que no tienen malestar. No quiere decir que las 5 categorías tengan 20% cada una, pero son 5 categorías. Para mí, reúnen a todos los frente amplitarios que yo conozco. Empezando por la extrema izquierda. Bueno, un poco hablamos cuando hablamos del MPP el otro día. No, está la extrema izquierda, aquellos que son los contestatarios siempre, que saben que no la van a ganar, pero no la quieren dar por perdida. Esos viven en el mundo de las ideas. Esos tienen malestar. No hay malestar con el gobierno del Frente Amplio. Es malestar con la realidad. El mundo es como es. Esta gente se da cuenta, no les gusta cómo es la cosa, pero en vez de decir, bueno, vamos a tratar de eso, prefieren retirarse, seguir en el mundo de las ideas, seguir haciendo discursos en conformidad con su convicción ideológica. Esos tienen malestar 1-0 para los que tienen malestar. Después están los otros de izquierda a izquierda, que yo creo, como lo decimos el otro día, que están haciendo un esfuerzo sincero por tratar de sacar adelante las cosas, tratando de renunciar lo menos posible a sus principios, pero dándose cuenta que no están presionando, pero que tienen que ir para adelante y haciendo un esfuerzo que yo creo que es loable, y yo creo que esa gente no tiene malestar con lo que está pasando porque no entiende y están haciendo el esfuerzo por sacarlo adelante. 1-1. La tercera categoría que tengo son los frenteamplistas históricos. Los viejos intelectuales de los años 60, los académicos, los profesionales, a los que siempre les dijeron que cuando gane el Frente Amplio, el Fondo Monetario Internacional, los bancos, las transnacionales, los iban a hacer puré, No pasó nada de eso. Al contrario, todas estas instituciones les están reconociendo seriedad, profesionalismo, los están comparando con otros países. A ti que te gusta tanto compararnos con otros países de América Latina, con Carlos, lo ganamos también ahí. La gente, no solo eso, los están invitando al... Esa gente no tiene malestar. Esa gente está contenta con que llegaron al poder y están haciendo un gobierno que es reconocido a nivel internacional. 2-1. Después, la cuarta categoría que puse fue todos los que son frenteamplistas por descarte. Es decir, porque ya no querían votar más a los blancos y los colorados, no querían saber más nada. Y yo creo que esos tampoco están, tienen malestar con el gobierno. Ellos dicen, bueno, tenemos un gobierno que sí, tendrá sus problemas, tiene sus defectos. Muchas de las cosas que vos mencionabas, Cito, la decreciente popularidad de un presidente es siempre así. Pasa en todos los países. Creo que con la excepción de Lagos, una excepción rarísima, pero siempre pasa. Yo creo que esa gente tampoco tiene malestar. Y la última categoría pongo a todas aquellas personas que de una u otra manera se mueven en el ámbito económico del gobierno. Es decir, que viven o del fisco. Los empleados públicos, la gente que tiene contratos con el gobierno, todo, que se pasaron al Frente Amplio en estos últimos 30 años, además de los colorados y blancos que se pasaron, no por razones ideológicas, sino que porque creyeron que el Frente Amplio iba a proteger mejor sus respectivas casas. Y yo creo que esa gente sí tiene malestar porque se esperaba una bonanza y el Frente Amplio no se las está dando. Así que en mi score ganaron 3-2 los que no tienen malestar.
Después coincidí con Gonzalo, no había hecho esa categorización, pero yo creo que el malestar existe. Lo que no podemos decir es que el malestar esté extendido entre los votantes frentistas. Todas las encuestas demuestran que no es así. Uh-huh. O sea, que hay aproximadamente entre un 15-20% de los que votaron al frente que están disconformes con el gobierno, no más de eso. Y seguramente se correlaciona con los sectores que podemos llamar estrictamente de izquierda. El votante del Encuentro Progresista, ese millón de personas que votaron el Encuentro Progresista en la última elección, de ninguna forma puede ser catalogado como gente de izquierda en el sentido más tradicional del término. En el sentido más tradicional del término, la izquierda en Uruguay es mucho menos que ese 50%, desde que no pasa un 20% siendo generoso, y que puede ser los sectores que hoy están más desconformes con lo que se imaginaron que iba a ser el gobierno de izquierda y lo que está resultando ser este gobierno actualmente. Pero la mayoría de los votantes del Frente, yo diría la gran mayoría de los votantes del Frente, quizás si tuviera que poner un número diría 4-2 o 5-2, no 3-2, no está en una situación de disconformidad. Primero porque el país está funcionando relativamente bien, porque el poder adquisitivo de la gente ha ido creciendo, porque algunos sectores se han ido mejorando su situación. Entonces las cuestiones más, y porque sobre todo sus expectativas en cuanto a, por ejemplo, que íbamos a romper las relaciones con Estados Unidos porque era un país imperialista, o que en materia internacional hubiéramos tenido actitudes mucho más radicales, al estilo más similar al de Chávez que al del gobierno chileno. No estaba en la expectativa de la gran mayoría de los rentistas, no estaba en la cabeza de la gran mayoría de los rentistas. La gran mayoría de los rentistas, también las encuestas lo dicen, la mayoría de los rentistas están de acuerdo, no la gran, la mayoría de los rentistas están de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, el malestar existe, pero no pensemos que el malestar, primero, está muy extendido y mucho menos que ponga en riesgo la supremacía político-electoral de la izquierda.
Por venir en tus columnas en Voces del Frente, has hablado de esto en más de una ocasión.
Sí, yo comparto un poco la apreciación de Fito y me sorprendió la categorización de Gonzalo. Y con respecto a lo que decía Juan Carlos, yo creo que el malestar existe, creo que es un poco más extendido de lo que lo marcan las encuestas, porque Hay una actitud a veces de desconcierto, de no saber todavía qué pasa, pero de no sentirse entusiasmado, que tal vez las encuestas no lo registran. Si a mí me preguntan, ¿usted está en desacuerdo con el gobierno? No a mí, a un votante cualquiera de Frente Amplio, le preguntan, ¿usted está en desacuerdo con el gobierno? Probablemente no sé particularlo muy claramente, porque en definitiva, ¿con qué está en desacuerdo? ¿Con que tal vez se firme un tratado de libre comercio? ¿Con que ha habido avances, pero no sé hasta dónde, en el tema de los derechos humanos? Es difícil precisar en qué se concreta el desacierto cuando todavía no hay actos concretos con los cuales discrepar, salvo el tema de las papeleras, ¿no? O sea, creo que hay una cosa que las encuestas difícilmente miden, que es esa sensación de un cierto desconcierto, ¿no? Y hay, sí, entre la gente histórica, ahí discrepo con la valoración que hace Gonzalo, creo que sí, entre los militantes históricos de izquierda hay una disconformidad bastante más grande de la que él percibe. Y hay un factor que al gobierno le está dando mucha estabilidad, que es la burocracia. Es decir, ejercer el gobierno implica varios miles de cargos de gente que está de una u otra manera implicada en la gestión del gobierno. Y eso tiene un efecto estabilizador, porque además quienes ocupan esos cargos son dirigentes de primera fila y dirigentes intermedios de todas las organizaciones políticas de la izquierda. Entonces, eso también altera la fotografía de la encuesta, ¿no? Es decir, las cabezas de la izquierda de alguna manera están comprometidas personalmente con el gobierno. Entonces, no se produce o cuesta más producirse el efecto crítica. Recién se está vislumbrando ahora con la posición que está asumiendo el MPP en el conflicto entre Antori y
por ejemplo, Mujica. A ver si te entiendo, si Mujica saliera públicamente, una hipótesis, a criticar al gobierno, eso generaría...
No tengo la menor duda que sería como tirar una bomba atómica.
Acaba de traducir
la opinión pública, ¿no?
Eso quiero decir. Yo quería ir un poco a ese punto, porque es cierto, yo comparto lo que vos decís, Juan Carlos, en cuanto a que hoy por hoy las encuestas no lo revelan. Pero hay, si uno volviera a hacer una especie de encuesta de élite, ¿no? Si uno reuniera, a ver, ¿quiénes son las personas de izquierda más influyentes? Los políticos más influyentes, los universitarios más influyentes, los académicos, los formadores de opinión en todos los ámbitos, los dirigentes sindicales, los dirigentes corporativos en general. Y le preguntara qué piensa el gobierno de izquierda, ahí yo creo que la desconformidad y el malestar gana cómodamente. Y eso, tarde o temprano, se refleja abajo. Porque tarde o temprano la élite, los dirigentes, los formadores de opinión, empiezan a volcar lo que piensan sobre la opinión pública, y eso empieza a, de alguna manera, a cambiar la propia percepción que tiene el electorado y a alimentar un descontento que yo creo que si el gobierno no opera sobre alguna de sus políticas, se puede transformar en un problema a mediano plazo. Lo voy a decir de un modo muy muy sencillo y muy brutal. Yo creo que el gobierno es más de derecha de lo que su electorado esperaría, y que eso tarde o temprano va a ser un problema para el gobierno. O el problema, y va a ser un problema en particular para Astori, ¿no? Porque al que van a responsabilizar los electores de izquierda para hacer un gobierno, porque se esté haciendo un gobierno considerado como excesivamente de derecha,
va a ser Astori.
Pero mira, ¿por qué? Y tiene algo que ver con lo que señalaba Fito. Mira lo que dice Venancio por correo electrónico. Permítanme la discrepancia. Yo soy Frente Amplista, estoy muy conforme con este gobierno en términos generales, y permítanme, no sé de dónde sacan ese posible malestar. Para mí la política económica no es un problema, es más, es lo que nos va a permitir salir adelante. Y agrega esto, creo que no solo los Frente Amplistas, sino que hasta los no Frente Amplistas también están conformes. Esa excesiva participación de Astori quizás sea una de las mayores notas positivas de este gobierno, sí, dice Tío Jean.
Yo quiero retomar eso.
Claro, que pone el énfasis en que lo que para algunos Frente Amplistas puede ser un problema y puede ser un motivo de discrepancia, al mismo tiempo es un puente con votantes de los partidos tradicionales, ¿no?
Sí.
¿Gonzalo?
No, yo realmente creo, a mí me llama la atención, pero esto Fito sabe más que yo, de que entre los, la intelectualidad del Frente haya desconformidad con el gobierno. Me llama la atención, si la hay, porque me parece que justamente esa gente se debería dar cuenta que el protagonismo que ha tenido Astori en este país es porque él ha asumido la responsabilidad de su cargo y lo ha hecho muy bien. Si vos me decís a mí que el problema de la salud en el Uruguay no se puede arreglar porque no hay más plata, eso es falso. No es porque Astori no le da más plata a la salud que el problema de la salud no se resuelve. No es porque Astori no le da más plata a la educación que el problema de la educación no se resuelve, ya que estamos hablando de la justicia también, y ni que hablar del poder legislativo. No es una cuestión de plata. Cuando vos le señalás con el dedo a Astori y le decís no me está dando en el presupuesto lo que yo quiero, es porque vos no estás enfrentando en tu sector el problema real que tenés, que no es un problema de que te falta la plata. El caso de la salud es brutal porque el Uruguay gasta en salud como lo mismo que gasta Noruega o Finlandia. Y sin embargo, la salud es un desastre. ¿Por qué el ministro de Salud sigue pidiéndole más plata a Astori? Yo creo que Astori está cumpliendo perfectamente bien su rol. Es un profesional, está internacionalmente reconocido, aparte lo conocemos. Y a mí me parece que la intelectualidad del Frente Amplio se tiene que dar cuenta que si vos querés enfrentar el problema de la agricultura en el Uruguay o el problema de la forestación, cada ministro lo tiene que enfrentar y llevar a Astori sus argumentos, y estoy seguro que Astori los colocaría en la política productiva del país, pero no llega a decir que vos metés cada más plata del presupuesto. Porque eso no es enfrentar el problema. Eso es pasarle la pelota al otro.
Todos acá tienen algo más que decir, si lo está levantando la mano, o Enir está levantando la mano, pero Ariel Gómez, del otro lado del vidrio, también está levantando la mano.
Ariel,
tiene una tanda pronta y si no la ponemos, creo que nos camina por arriba. Después volvemos.
En perspectiva.
Desde 1985.
¿Qué dicen los oyentes? Bueno, hay varios mensajes, pero a ver, por ejemplo, de Ernesto del Cerro, que llamó por el 90-2810, señala: la mayoría de los Frente Amplistas, él dice, la mayoría de los Frente Amplistas estamos muy desconformes porque en este momento no están presos, y bueno, menciona una serie de nombres de figuras de gobiernos anteriores, todos los que metieron la mano en la lata y que se dijo que iban a estar presos, pero todavía siguen ahí. Ahí tenemos un enfoque, pero aparece otro también, que es este que viene en el mensaje de Héctor, que tomando como punto de partida ese diagnóstico que presentó hace un rato Gonzalo, dice: los históricos, soy casi histórico, ya que voté al Frente Amplio en el 71 con 18 años. No sé si me puedo incluir en alguna categoría, pero no soy descontento ni desencantado. Como después de la caída del socialismo real, mi reflexión fue que no se podía construir una sociedad mejor desde arriba, mi expectativa como ciudadano de izquierda es que esta, la izquierda, genere más democracia y que reconozca y administre el conflicto social de una manera también democrática. Entonces estoy básicamente satisfecho. Ningún gobierno debe ni puede ir mucho más allá de los objetivos que los ciudadanos esperan conseguir y por los cuales están dispuestos a trabajar.
¿Cómo se llama?
Héctor.
Bien, Héctor.
Pero, Pito, ¿qué decías tú? O Enir, ¿qué decías tú?
No sé por dónde.
La impresión que tengo, y es una impresión que tengo hace tiempo, a lo mejor me equivoco, es que en el gobierno, si en la izquierda hay una polarización entre dos modelos posibles. De alguna manera, uno es el que se planteó públicamente en las elecciones, la apuesta a un país productivo, es decir, con políticas de estímulo y apoyo a determinadas áreas de la producción, y el otro es un modelo más convencional que apuesta en definitiva a captar inversión extranjera y a la exportación. ¿Cómo? Esto dicho en forma gruesísima, ¿no?
Eso puede ser productivo también en el segundo.
Pero las lecturas son distintas. Una cosa es que estimulen actividades locales, concretas, con generación de mano de obra concreta a través del estímulo de las políticas del Estado, y otra cosa es que uno se apueste a la captación de capitales o empresas multinacionales. Yo creo que ahí viene en grueso el problema, y que eso es lo que está en la polémica entre Astor y
Mujica.
Claro,
el Congreso del MPP.
El tema es que hasta ahora, de esas dos posiciones que están claras, ha predominado abiertamente una.
Pero además recordemos que la posición del ahora presidente Vázquez, históricamente, ¿no?, desde que pugnó por la candidatura presidencial abiertamente con Astor, ¿no?, que del 95 para adelante, fue más bien del lado del modelo que vos llamás de país productivo, ¿no?, que se expresó claramente el domingo en el Congreso del MPP, y no del lado de Astor, ¿no? No casualmente eran dos visiones distintas. La visión que expresaba a los frentistas fue la visión de Vázquez, ¿no?
Yo realmente...
Por algo Vázquez logró ser candidato a la presidencia y Astor no.
Realmente no creo que los votos, que la mayoría de los votos que obtuvo el Frente Amplio eran por el Uruguay productivo, de apoyo a las políticas sectoriales.
Era por un cambio de política.
Era por un cambio de gobierno. Creo que era, básicamente, era saquemos no a los blancos y los colorados de arriba. Esa fue la consigna y la idea fuerza que primó en el voto que tuvo el Encuentro Progresista en la elección pasada y que le da sustentabilidad. Y si uno mira, bueno, han cambiado muchas cosas, cambió el estilo de hacer política, la gente percibe que ya no hay más corrupción, no sé si la de no hay, pero la gente percibe eso. Se han dado pasos importantes en materia de derechos humanos que los gobiernos blancos y colorados no habían realizado, y yo creo que un gobierno de alta credibilidad como este, que tiene un crédito para adelante importante, la política de Astor a la larga es la mejor y la que va a dar más frutos y por lo tanto va a mantener a la gente contenta. El otro, el Uruguay productivo, era el hambre de hoy para hambre para mañana.
Exacto, es un Uruguay productivo un poco folclórico. Si uno va a ver... hoy día, aparte nosotros en Uruguay, que somos todos descendientes de migrantes, yo no sé por qué hay tanto susto ahora con esa inversión extranjera. Basta ir a ver, y Emiliano estuvo, lo que significa la inversión extranjera, cómo trabaja la gente, qué salarios tiene, qué productividad tiene, cómo nos vamos a poder insertar en el mundo. Yo a los extranjeros no les tengo miedo en el Uruguay.
Sí, Gonzalo, porque
eso es un país productivo también.
Hay discusión, es irrelevante lo que yo piense, el país productivo, claro, lo que piense Juan Carlos, lo que piense vos. El tema es si los frenteamplistas esperaban esto de la política económica. Yo estoy convencido que no,
claro,
esperaban esto.
Y
no querían TLC cuando votaron a Vázquez y que tenía una política económica más dirigista. Estoy convencido que
desde la audiencia las siguen viniendo divididas. Por ejemplo, Mara de Ciudad Vieja dice, soy socialista, tengo 40 años de militancia, estoy molesta, muy molesta. Y Laura de La Paz dice, yo no tengo malestar, no soy una francotiradora que opina desde las alturas, tuve familiares presos, sufrí el exilio y más allá de algunas discrepancias, este es el mejor gobierno en décadas, dice esta otra oyente.
Para comunicarse con En Perspectiva, correo electrónico enperspectiva@espectador.com.uy, teléfono 90 20 810, grupo PIC 1711 0810, contestador 902-5377.
Bueno, lo dejamos planteado así, a partir de la herramienta que proponía Gonzalo, por ejemplo, que puede servir para tratar de sacar alguna conclusión.
El 3-2, creo que ganamos.
Hay un espacio para que vote la audiencia.
Apruebo.
Hay más
de
¿no?
Sí, la audiencia.
Gonzalo Pérez del Castillo, Adolfo Garcés, Olivia Sartú y Juan Carlos Ollenar nos han acompañado en esta tertulia de martes, y seguramente vuelven el martes que viene.
Seguro.
Hasta el martes.
Hasta el martes.